Empezó la temporada de debates, breve temporada hacia las elecciones, que parecía que faltaban 400 años y ahora se acercan, ya podemos contar los días que faltan. Recurrimos a una colega del diario La Nación, a Paz Rodríguez Niel. ¿Cómo se dice? ¿Niel o Niel, Paz?
Niel.
Muy bien, entonces Paz Rodríguez Niel, porque, bueno, queremos tú, si podés ayudarnos a analizar lo que pasó anoche en el debate para jefes de gobierno, eran todos varones, para ver, bueno, está por supuesto alguien defendiendo la posición de quienes gobiernan hace muchos años la ciudad de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, Matías Lamens también, Solano de la izquierda, y a quién me estoy olvidando,
porque a era, Tombolini,
y a Matías Tombolini, claro, el candidato de La Baña, perdón. Paz, querida, somos todos oídos.
Muchas gracias. Mira, te cuento, lo primero que yo creo que se notó en ese debate es que fue un debate conservador, vos coincidirás conmigo, no hubo grandes sorpresas, ¿no? Y esto tiene que ver con que ninguno arriesgó demasiado. Los dos oponentes centrales, que eran Rodríguez Larreta y Matías Lamens, se mantuvieron dentro de su libreto. Acá, ¿qué jugaba cada uno? Para entender qué es lo que pasó, Rodríguez Larreta está muy cerca, de acuerdo con el resultado de las PASO, fue el claro ganador de las PASO, de ganar sin necesidad de balotaje. Pero está ahí al límite. Puede ser que pase, puede ser que no. Y entonces la posición de Matías Lamens es evitar que gane la primera vuelta y forzar un balotaje, que en realidad es lo que necesitaban todos en esa mesa de ayer. Con lo cual, esta era de alguna manera Rodríguez Larreta contra el resto. Uh-huh. Rodríguez Larreta se lo vio, sobre todo en comparación con su principal oponente, más suelto, ¿no? Esto que vos decías, como jugando de local después de tantos años de gestión en la ciudad. Uh-huh. Era algo previsible, hizo lo que normalmente hace, habló de los vecinos, de las obras, nombró decenas de barrios, de calles, de plazas. Cuando el juego del debate iba por la micropolítica, por esto, Catalina que me pidió que tal cosa, o esta plaza, o esta obra, o este hospital, ahí Rodríguez Larreta se hacía fuerte. Lo intentaron entrarle por ese lado en algún momento alguno de los opositores, y la verdad es que esa no le funcionó. También, otro punto fuerte de Rodríguez Larreta es que los oponentes todos le admitieron las obras en materia de infraestructura. Entonces, ahí él partía sin tener ni siquiera que debatirlo. Los golpes más fuertes, creo yo, contra Rodríguez Larreta tuvieron que ver con la situación económica general. Uh-huh. Cuando Solano, el candidato de izquierda, le dice, la ciudad puede estar muy linda, pero acá el tema no es un asunto de belleza. Acá el problema es que un trabajador que gana 25 mil pesos no puede vivir en esta ciudad. Uh-huh. Eso me parece que ese tipo de golpes fueron los más efectivos. Y se esperaba tal vez que Lamens nacionalizara más el debate, la discusión,
claro,
trayendo a Macri, ¿no?
Sí, digo, sí.
Que es un punto más débil porque tiene que ver con la crisis económica, claro, las políticas en general, uh-huh, el Fondo Monetario, todo esto. Y la verdad es que no lo hizo. De hecho, si vos mirás lo que pasó, quien más lo hizo fue Tombolini, el candidato de La Baña, uh-huh, que él, ni bien empieza el debate, se asume como yo soy el candidato de La Baña y se para en ese lugar y es quien habla así de Macri, de Cristina. Los otros no. En el caso de Rodríguez Larreta era previsible, a Rodríguez Larreta le conviene cuanto más concreto y más ciudad mejor. En el caso de Lamens entonces toma la decisión de mostrarse como un hombre prudente, tranquilo, contar quién es, apuesta a decir yo soy un hijo de inmigrantes, me hice de abajo, soy un tipo que tiene una pyme, que le da trabajo a un montón de gente, soy un hombre de barrio. Digo, esa era la apuesta, ¿no? Probablemente midiendo cómo es el electorado porteño, que le resulta probablemente más afín un personaje así, y porque el macrismo tiene una base de sustentación muy fuerte en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que apostar a dar una discusión trayendo a Macri, trayendo el plano global y quedar asociado al kirchnerismo, porque él en realidad es un extrapartidario. Entonces,
claro,
su situación también era difícil. Tenía, uh-huh, más para ganar, pero era difícil dónde pararse para él, que además era su primer debate.
Claro.
Se notaba la diferencia de armas en materia de experiencia.
¿Y qué otra experiencia tiene Matías Lamens de gestión? Daniel Cascioli lo tengo acá en el fútbol.
Salvenzo, sí. Yo ayer lo noté un poco nervioso, que lo conozco tenso y medio recitado a Lamens en, ajá, su alocución, ¿no? Mm. Sí, sí. Más allá que está más acostumbrado a enfrentar las cámaras en apariencia que otro, pero no tiene el manejo de los medios de Rodríguez Larreta, que habla hace mucho tiempo, o de Tomolini, ¿no?, que trabaja en los medios.
Sí, sí, incluso se trabó un par de veces. Ahí creo que juegan dos cosas. Por un lado, que él dice, yo no quiero ser un producto del coaching y del marketing. Y por otro lado, la propia inexperiencia y las dificultades, ¿no? Estaba nervioso, sobre todo al principio. Después me parece que se fue soltando, pero al principio veías un tipo que estaba sufriendo en ese lugar. Yo no lo conozco tanto, no pero sé acá... si lo conocen
sí, sí,
más
sí. Adhiero, no estaba cómodo. No estaba cómodo.
Bueno, no, después, me parece que después se soltó y por eso al final le fue un poco mejor, pero al principio sí se notaba mucho la diferencia. Y Rodríguez Larreta, todo lo contrario. Rodríguez Larreta, más allá del contenido, en el debate siempre es muy importante la forma, ¿no?, que es lo que a uno le queda después. Y en las formas veíamos un Rodríguez Larreta dueño de la escena, era el que jugaba de local. Estaba parado al medio y decía, contestaba las preguntas y decía, bueno, y ahora voy a hablar de las obras, como casi ninguneando a los oponentes en el debate.
Y agarro y si quiero vengo en remera. Cosa que yo le diría que no, pero alguien le habrá asesorado, ¿no? Ponete una camisa, no sé, me molestan esas cosas. Pero...
Él siempre, viste que es su ropa habitual esa, no creo que sea algo, no creo que sea porque no tenía camisas planchadas.
No, seguro que sí, porque Bárbara es muy organizada, no va a ser desorganizada en su propia casa. Pero bueno, será algo que se parece más a un Steve Jobs, viste, como un estilo claro. Apple. Pero sí. Yo prefiero la camisa, pero eso es un problema personal, nadie me hizo esa pregunta, ¿no? De todas maneras es independiente de las obras en la ciudad, que como vos bien decís, Paz, estás escuchando a Paz Rodríguez Niel, que es periodista, trabaja en el diario La Nación, que tuvo la gentileza de atendernos, y quería preguntarte, ¿qué se espera, si vos podés decirnos, ¿no?, de los debates, sí, para que son dos, este domingo desde Santa Fe y el otro domingo, el 20, aquí en la capital, los debates presidenciales, la modalidad, ¿va a ser la misma?
Sí, es parecido, son debates obligatorios, los debates nacionales, y ahí me parece que lo más interesante es que se invierten los roles, porque ahí el que va de ganador, y probablemente no tenga ninguna intención de dar un gran debate, es Alberto Fernández, y el que tiene que salir a revertir la situación, un resultado adverso, muy difícil de dar vuelta, va por el milagro, es Mauricio Macri. Entonces Macri va a tener que arriesgar mucho más. Si pretende hacer del debate un momento que le pueda dar un triunfo. Lo cierto es que lo que pasó ayer es lo que suele pasar. En general, los debates, salvo que alguien cometa un gravísimo error o pase algo muy sorprendente o alguien tenga una genialidad inesperada, un golpe de efecto, normalmente los debates lo que hacen en la gente que los ve es confirmar lo que ya venían pensando. Es difícil que alguien cambie su voto por un debate, incluso si a su candidato le va un poco peor, ¿no? Sobre todo una elección después de que ya existieron las PASO, la gente ya definió su voto. Siempre hay un grupo que se puede mover y siempre esto tiene más que ver con los indecisos que con el núcleo duro. Pero la verdad es que es difícil que un debate sea definitorio, no, podemos hablar en la historia de Nixon y Kennedy, pero yo es raro pensar en debates que de verdad cambien el escenario. Y me parece que vamos a ver qué es lo que pasa, como vos bien decís, a nivel nacional. En el nivel de la ciudad, la sensación que yo tengo es que nadie lo hizo. De hecho, si vos pensás, el más disruptivo ayer fue Tomolini, que en un momento sacó una vela hablando sobre el costo de la luz, que habló de cosas a veces en el límite de lo bizarro, ¿no? Preguntas que no se entendían, del crowdfunding para el Lander, creo que sí. Cuando te queman el traje en la tintorería, fue el que jugó más al pilo. Pero la verdad es que difícilmente modifique muchos votos. Sin embargo, creo que como ejercicio es interesante esto de tener que debatir. Y lo mismo a nivel nacional. Ya te digo, con esta característica que se da a la inversa. Bueno, el que tiene que salir a ganar la cancha es Mauricio Macri esta vez.
Claro. Ahora, desde las PASO y para ahora, parece al revés la cosa, ¿no? Uno juega a presidente cuando le conviene, ¿no? Porque hace giras como presidenciales, pero cuando le piden algún tipo de... No sé si definición, dice, bueno, yo soy solo un candidato, ¿no? Y Mauricio Macri, que, bueno, sabe que tiene todo esto muy difícil, hace una gira como proselitista, digamos, sin admitiendo, bueno, no escuché, nos equivocamos, vamos a corregir, pero con promesas que parecen las de alguien que no está en el poder.
Totalmente, por un lado las promesas y por el otro lado toda la las formas que tiene este Macri, ¿no? Macri ha cambiado considerablemente en los últimos tiempos. Macri, de algún modo, se ha radicalizado. Cuando vemos cuáles son las ideas, los proyectos que avanzan, la gente que lo acompaña en este tramo final de la campaña, esa imagen para mí muy fuerte de Macri besándole los pies a una señora del público en Tucumán, este fervor del sí se puede, me parece que Macri está buscando o bien el milagro, o bien, o tal vez también y en simultáneo, posicionarse frente a una posible derrota, que es lo que todas las encuestas arrojan. Bueno, ya no se puede creer las encuestas, pero digo, después de las PASO, todo indica que es el que va con menos chances y que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández. Entonces,
de todas maneras, a la democracia la alternancia le hace bien y le hace muchísimo bien que haya una oposición que no se dé por muerta, si fuese que va, que claro. Cambiemos pasa a ser, si es que cambiemos se mantiene como es, ya veremos, ¿no?
Pero, sí, también ahí qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a asumir?
Eso no lo sabemos.
¿Cómo va a quedar parado Mauricio Macri? Creo que eso depende mucho del resultado. Suponiendo que Mauricio Macri, como indican todos los pronósticos, pierde. Hay que ver también por cuánto pierde. Claro. Y él sigue quedando en una situación de ser un líder, o si su derrota lo deja fuera de carrera, y es el tiempo del recambio de la generación que sigue, digamos, aunque generacionalmente no son tan distintos, pero digo, de la camada que sigue, que son los Rodríguez Larreta, Vidal, ¿no? Que en este momento, por ahora, Macri da la señal de yo no me estoy bajando en ningún sentido. No solamente no me bajo en las generales, sino que además no me bajo como líder de la oposición, eventual, ¿no?
Claro.
Como líder político. Claro. Esa imagen de Macri que algunos decían, bueno, si pierde se va, no, él no está dando esa señal para nada.
Es un país hiperpresidencialista, pero lo que tendríamos que recordar todos es la división de poderes, que a veces deja bastante que desear, y que es importantísimo que la composición del Congreso no le dé a nadie el poder absoluto. Este gobierno tuvo siempre minoría en las cámaras, pero digo, que nadie pueda caprichosamente modificar una constitución, anular la justicia, no sé, el poder absoluto no creo que sea bueno para nadie. Así que, bueno, a pensar también, ¿no?, cómo votamos.
Sí.
El Congreso, ¿no? Puede ser, ahí te puedes dar el gusto, sí, de tener las voces que quieras, porque hay voces de todos colores, esa es la verdad.
Bueno, en el oficialismo están planeando también eso, ¿no? Digo, más allá de la elección presidencial, acá se está jugando una elección legislativa muy importante, porque va a definir cuál es la composición del Congreso. Y eso implica qué nivel de controles va a tener un eventual gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández. Entonces, es verdad, hay dos cosas en simultáneo. Por un lado la presidencial y por otro lado esto, si gana Alberto Fernández, ¿cómo va a ser la composición de ese Congreso? Y por ende, ¿cuánto va a ser su poder concreto y qué nivel de control va a tener, qué nivel de poder para necesitar consensuar con la oposición? Y eso va a depender de cómo salgan los resultados de las generales.
Y después tendremos que ver, si gana el candidato Fernández, cómo se dirime la interna de ese frente en el que sabemos que no piensan todos igual.
Bueno, es lo que pasa siempre con un frente, ¿no? Es muy, muy variopinto. Ahí dentro de la estructura de Alberto Fernández está el grupo más cercano a él y después está la cámpora y el kirchnerismo más duro, los gobernadores que fueron centrales para ascender al poder y después también hay algunos grupos más de centro-izquierda, de izquierda más marcada y adentro cómo van a convivir, ¿no? Cómo van a convivir los Grabois, por ejemplo. Va a ser un desafío, pero bueno, siempre que es un frente pasa esto.
Y bueno, y veremos quién manda. Gracias, Paz Rodríguez Niel, porque nos has dedicado mucho tiempo. Gracias,
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.